Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de jueves contigo tempranito de mañana, 4 de junio del 2015. Pasamos con las informaciones. Adelante, Moisés López, y los titulares.
Un arquitecto en Miami expresa preocupación por la suerte del patrimonio nacional de Cuba ante futuras inversiones en la isla. Sentencian a 13 años de privación de libertad a un oficial de la policía cubana que mató a un joven que trataba de salir ilegalmente del país. Un comandante militar colombiano advierte que los recientes ataques de la FARC están minando la confianza de la población en el diálogo de paz. Y Estados Unidos exhorta a China a revelar detalles sobre la matanza en la plaza de Tiananmen en el 89.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Miami, el arquitecto Gustavo Fernández Araoz dijo estar preocupado por la suerte del patrimonio nacional de Cuba de cara a las futuras inversiones en la isla. Damaso Rodríguez se tiene los detalles.
Bajo el título La Habana, Futuro y Reconstrucción, el arquitecto Gustavo Fernández Araoz dictó una conferencia en la que esgrimió más o menos las mismas preocupaciones que manifestó recientemente el cantautor cubano Pablo Milanés con relación a preservar el patrimonio nacional.
Y con la apertura esta que se nos viene encima, gústenos o no, podría venir una ola de inversiones mal pensadas que podrían destruir las zonas históricas, no solo de La Habana, de toda la isla, ¿no? Y como esa es nuestra memoria y es el legado de nuestros antepasados y es el legado de los que están allá y de los que estamos acá, es una buena manera de comenzar a cooperar.
La presentación fue auspiciada por el Grupo Herencia Cultural Cubana. El doctor Alberto Sánchez Bustamante, fundador de la mencionada entidad, estuvo a cargo de la presentación.
Para el futuro es muy importante porque esa estructura de preservación, la mayoría no son beligerantes comunistas, son individuos que se han dedicado a la cultura para preservar el patrimonio, que tienen una base sólida de cultura.
El arquitecto Araoz preside la organización internacional no gubernamental ICOMOS, vinculada a la UNESCO. Ha visitado Cuba y mantiene contactos con centros patrimoniales en la isla.
Yo acabo de venir de Dubái. En Dubái, cuando vino el auge petrolero en los años 60, destruyeron toda la zona histórica. Así, pero la arrasaron. Y entonces, en cuanto acabaron de arrasarla, dijeron, qué locura hemos hecho. Y ahora se han pasado 20 años reconstruyendo lo que destruyeron, pero ya no tiene la autenticidad misma que existía anteriormente, etcétera. Nosotros tenemos la gran ventaja de que por razones que son muy tristes, el patrimonio de Cuba ha sobrevivido intacto, muy deteriorado desde luego, pero todavía es salvable.
Herencia Cultural Cubana se fundó en el año 1994 con el objetivo de denunciar el saqueo patrimonial en Cuba. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Los turistas que quieren conocer a Cuba antes de que cambie deben tomar en cuenta que una vez en la isla podrían carecer de servicios tan elementales como el Wi-Fi, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, aire acondicionado y hasta papel higiénico, informa la agencia de prensa AP.
El despacho de la agencia, fechado en La Habana, señala que agencias de viaje y revistas aconsejan a los futuros visitantes a la isla a que lleven artículos de uso personal como el cepillo de dientes y curitas.
Añade que entre los consejos sugieren evitar el acoso comercial de los vendedores ambulantes por las calles de La Habana Vieja.
En otras informaciones, tenemos que sentencian a 13 años de privación de libertad a un oficial de la policía política en Matanzas. En el juicio celebrado el martes 2 en la sede del Tribunal Militar de la ciudad de Matanzas, fue sentenciado por homicidio el oficial Miguel Ángel Río Seco, quien disparó y mató al joven Junier Luis Martínez por intento de una salida ilegal de la isla el pasado 9 de abril por la zona de Pinar de Playa Menéndez en el municipio Martí de la mencionada provincia. Martí Noticia conversó al respecto con el opositor Félix Navarro, quien permanece estuvo en las inmediaciones del tribunal por no permitírsele el acceso a la sala.
El Ministerio Fiscal decidió que eso era un delito de homicidio. Realmente un crimen porque es abortado el viaje. Tratando de buscar, no, falta de Juniniewski. Y busca y busca hasta 2 días después, el día 11 se lo encuentran. 48 horas después, el cadáver prácticamente putrefacto, que se encuentra el cadáver y el asesino Miguel Ángel Río Seco está junto con ellos en la búsqueda. Está a sabiendas él que lo había impactado sobre el cuerpo de este hombre. Pero él ya había pasado ya por ahí, había recogido los proyectiles. Se ve claramente de que no es un homicidio, pero no, como es un representante del régimen, de la policía política, porque era el jefe de la policía política en el municipio Martí, en esa zona de la provincia de Matanzas. Y entonces, al ser homicidio, la condena, el rango de sanción es más bajo que si fuera un asesinato. Y entonces, realmente, esta es la situación que ha pasado ayer ahí. Aunque le pidieron declaración, todo el que entró pudo declarar todo lo que quiso, pero no lo tuvieron en cuenta, porque al final le pidieron 13 años de privación de libertad por el muerto, le piden un año por cada disparo que hizo. Realmente él hizo 6 disparos, pero ellos allí, los peritos dicen que fueron 3 disparos nada más. Uno de los 3 disparos mata a este muchacho. Y entonces, al final, la conclusión que hizo era como que de los 13 años que le pedían por el muerto, se quedó en 12. Y de los disparos, que eran 3 años que se pedía, como un solo disparo impactó, le echaron un año por eso. Sumando 12 más uno, 13 años de privación de libertad es lo que le llevó.
Opina el arzobispo de Coro que el Papa Francisco no visitará Venezuela mientras existan en ese país presos políticos. Aymara Lorenzo nos informa.
9 días antes de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea recibido por el Papa Francisco, el arzobispo de Coro, Monseñor Roberto Lickert, se reunió con él en el Vaticano y está convencido de que no vendrá a Venezuela mientras haya presos políticos.
Yo pienso que mientras que Venezuela no dé señales de cambiar en el campo de la justicia y del atropello de derechos humanos, en el caso de los, yo creo que el presidente de la Inversión no puede meter a Venezuela. Creo yo, es mi opinión personal.
Según Lickert, la visita de Maduro busca abrir camino para un eventual viaje del Papa a Venezuela, por la que el sumo pontífice está muy preocupado, de acuerdo con lo que le dijo al arzobispo venezolano.
Por lo que está pasando en el país, la inseguridad, el respeto a los derechos humanos, el caso del preso político.
Maduro será recibido el próximo domingo 7 de junio. El 1 de marzo, durante el Ángelus, desde la Plaza San Pedro, el Papa pidió por el cese de la violencia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el comandante del Ejército de Colombia, general Jaime Lasprilla, señaló el miércoles que los recientes ataques de la FARC a la torre de emergencia en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca están minando la confianza de la población en los diálogos de paz.
Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Estos atentados terroristas lo que están afectando son los servicios básicos de la población civil. Esta es la respuesta a la confianza del pueblo colombiano, aseguró Lasprilla durante una ceremonia de ascenso de mandos militares en Bogotá. El comandante del ejército afirmó que están preparados para hacer frente a estos ataques.
En esta noticia tenemos que los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, esperan reafirmar en su cumbre de la próxima semana su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción. Informa Jorge Orellana.
Bolivia planteará en la cumbre de CELAC Unión Europea las denuncias de corrupción en el fútbol. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que trabajan por reafirmar en su cumbre de la próxima semana su compromiso con los derechos humanos y la democracia en un contexto paralelo a la que será la declaración de Bruselas. Los regímenes democráticos, unas economías abiertas e inclusivas, unas sociedades abiertas y justas y la unidad en la diversidad de los pueblos seguirán siendo el objetivo común y los cimientos de la Asociación Estratégica. La cumbre, que tendrá lugar el 10 y 11 de este mes de junio en la capital belga, también servirá para analizar, entre otros, el escándalo del fútbol. El presidente Evo Morales reiteró el pedido de debatir en la cumbre las denuncias de corrupción en la FIFA.
He pedido a la cumbre de jefe de Estado de CELAC en la Unión Europea incluir en el temario para debatir, para analizar estas denuncias, graves denuncias sobre, lamentablemente, algunos dirigentes viven del fútbol y no viven para el fútbol. Algunos dirigentes viven del deporte y no viven para el deporte. No compartimos lo que pasa en el mundo, temas de corrupción en Bolivia, en el mundo, con el fútbol.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Los mexicanos reaccionan favorablemente a la nominación de Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos. Yoconda Tapia nos informa.
La nominación del presidente Barack Obama de Roberta Jacobson como futura embajadora de Estados Unidos en México, proceso que debe seguir con las audiencias para su confirmación en el Senado, ha sido recibida con beneplácito en diversos círculos de ese país. El analista político mexicano Javier Valdés destacó el amplio conocimiento de Jacobson de una región que merece una mayor atención del gobierno estadounidense.
Ella tiene prestigio, es una persona con mucha experiencia en el tema de México y en general del continente, y que de su trayectoria la define como alguien enterada de lo que pasa. Pero creo que detrás de todo está una política del gobierno de Estados Unidos hacia México y de la relación que tiene muchos temas pendientes.
El experto mencionó que la relación de respeto y cooperación que se ha mantenido hasta ahora requiere de nuevos impulsos, especialmente en temas sensibles tales como migración, seguridad y lucha contra el crimen organizado y la creciente relación comercial entre ambos países. Esos son temas que Roberta Jacobson los conoce muy de cerca, acotó el analista. Valdés enfatizó en que Estados Unidos y México viven una etapa muy importante para su desarrollo y que ahora hay un gran espacio para crecer juntos en el objetivo de alcanzar los índices más altos de crecimiento. Y en ese sentido, dijo, una buena representación diplomática es el mejor camino para lograrlo. Les informó Yoconda Tapia.
Estados Unidos emitió hoy un comunicado con motivo del 26 aniversario de la matanza de la Plaza de Tiananmen, que exhorta a China a revelar detalles sobre la represión al movimiento democrático en Pekín.
El documento solicita también que se divulgue un recuento oficial de las víctimas en Tiananmen, que se libere a los que aún cumplen condenas por los hechos y que se permita a quien lo quiera en China conmemorar la fecha pacíficamente.
El 6 de junio de 1989, el gobierno chino aplastó con tanques un movimiento estudiantil que había tomado la plaza, y hasta la fecha se desconoce cuántos murieron en la represión. Los cálculos fluctuaban entre cientos y miles de personas.
Estados Unidos señaló que aunque China ha logrado un gran progreso social y económico desde 1989... todavía preocupa que se mantengan los abusos de los derechos humanos.
Sí, es cierto el futuro del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. Leonardo Bonet con los detalles desde Washington.
Las perspectivas del Exim Bank, o Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, fueron analizadas por la Comisión de Asuntos Bancarios del Senado a la luz de las críticas de republicanos conservadores por considerar que la entidad solo beneficia a un pequeño número de grandes corporaciones que no necesitan asistencia gubernamental. Desde hace un tiempo, el Exim Bank ha venido ocupando titulares de la prensa financiera por el hecho de que el Congreso estadounidense analiza la posibilidad de reautorizar su carta constitutiva. El senador republicano Richard Shelby es presidente de la Comisión de Asuntos Bancarios, Urbanos e Inmobiliarios. Luego de años de gestiones para reformar el banco, no estoy convencido de que ha logrado suficiente progreso como para otorgar una reautorización a largo plazo. Los contribuyentes, creo, no deben ser obligados una vez más a respaldar a esa entidad si los problemas son imposibles de resolver. El Congreso no puede dejar de referirse a los fracasos del Exim Bank para poder manejar apropiadamente sus riesgos. Es especialmente importante hacer esto correctamente considerando la desproporcionada exposición en ciertas industrias, áreas geográficas y una gran cantidad de clientes individuales extranjeros. Por otro lado, el senador demócrata Sherrod Brown expresó que la reautorización de la carta constitutiva del Exim Bank es esencial y que debe ser un proceso fácil y bipartidista.
Hey. Exactamente a las 8:14 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas estaremos haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Y estaremos repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores de los sorteos de ayer, más nota que nos brinda Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El huracán Blanca continúa reportando vientos de 220 kilómetros por hora categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson sobre las aguas del Pacífico mexicano, a unos 780 kilómetros al sur de Manzanillo, pero ha detenido su fortalecimiento por el momento. En horas de la madrugada, Blanca tuvo un movimiento errático, pero hoy debe emprender un rumbo al noroeste, que la debe llevar en horas de la mañana del lunes, muy cerca de la Baja California, con vientos con fuerza de huracán. Hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad de las provincias, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral sur. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, adelante Jerry.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las grandes ligas. Comenzamos en la Liga Americana. Varios juegos esta tarde. Los Atléticos de Oakland juegan en Detroit contra los Tigres. Jesse Hahn abre contra Shane Green. Baltimore en Houston contra los Astros. Los Orioles envían a Wei-Yin Chen a la lomita contra Dallas Keuchel. Minnesota juega en Boston. Tommy Malone contra Steven Wright. Esta noche las Medias Blancas de Chicago juegan en Texas contra los Rangers. Chicago envía a Carlos Rodón a la lomita contra Giovanni Gallardo. Cleveland tiene a Trevor Bauer en el montículo esta noche contra los Kansas City Royals y Chris Young. Y Tampa juega en Seattle. Erasmo Ramírez abre contra el cubano Roenis Elías. En la Liga Nacional, Chicago juega en Washington contra los Nationals. Jake Arrieta contra el cubano Gio González. Cincinnati juega en Filadelfia. Anthony DeSclafani abre para los Rojos contra Aaron Harang. Los Mets de Nueva York juegan en Arizona contra los Diamondbacks. Matt Harvey. el pitcher abridor para Nueva York, Jeremy Hellickson, abre en la lomita para los Diamondbacks. Y los Cardenales de San Luis en Los Ángeles contra los Dodgers, Michael Wacha abre para San Luis, Carlos Frías para los Dodgers. En los playoffs del basquetbol profesional, la serie final para decidir el campeonato de la NBA empieza esta noche, Golden State y Cleveland. El juego de esta noche comienza a las 9, pasado meridiano, y recuerden que lo pueden escuchar aquí a través de Radio Martí. Para Martí les informó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un arquitecto en Miami expresa preocupación por la suerte del patrimonio nacional de Cuba ante futuras inversiones en la isla. Sentencian a 13 años de privación de libertad a un oficial de la policía cubana que mató a un joven que trataba de salir ilegalmente del país. El comandante militar colombiano advierte que los recientes ataques de la FARC están minando la confianza de la población en el diálogo de paz. Y Estados Unidos exhorta a China a revelar detalles sobre la matanza en la plaza de Tiananmen en el 89.
Y de regreso por acá con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. 5 años de un museo mexicano aferrándose a la nostalgia en lo cotidiano. Buscando lo artístico dentro de los objetos de la vida cotidiana, el Mexicano Museo del Objeto se encamina a celebrar un año más de vida, una etapa en que la nostalgia ha sido su componente fundamental en sus exposiciones. Visitantes como aquellos a los que les recorre esa nostalgia al ver cosas que tenían de pequeños en sus hogares o abuelos, que se encuentran con objetos que utilizaban ellos mismos hace unos años, les han hecho ver la rápida vinculación que se puede establecer con los artilugios. Gracias a este museo, uno se da cuenta de que los objetos tienen una capacidad valiosa para conectar emocionalmente con las personas. El acervo del museo se ha visto triplicado en los últimos años, al comienzo con una colección de 40.000 objetos y hoy en día 120.000. De esta manera arrojan durante todos estos años miradas sobre aspectos como la muerte, la estética femenina, el rock mexicano o la fotografía. Algunas de ellas son tan curiosas como la del Museo de las Relaciones Rotas, en las que exhibieron objetos donados provenientes de personas, pues, con el corazón roto. En otra edición, Nostalgia de lo Cotidiano, ya desvelaba una de las ideas que han ido reflejando este lustro, que incluso los elementos que nos acompañan día a día pueden formar parte de las vitrinas de un museo. Hay muchos objetos que fueron hechos para ser perecederos, embaques, envases, publicidad, pero por alguna razón subsistieron y ellos se convierten en testigos de la historia. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
8:23 minutos de la mañana, mis amigos, y como es usual a esta hora y solemos hacer, vamos a repetir la Lotería de la Florida en los distintos sorteos, los números ganadores. Ayer comenzamos con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Los 5 numeritos fueron anoche el 17, 18, 26, 27 y 35. Si vamos con la charada, el 17 San Lázaro, 18 es el Pecaíto Chiquitico, 26 Anguila, 27 Avispa y 35 La Araña. Entramos de lleno al Play 4, que son 4 números distribuidos en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Play 4, los 4 numeritos fueron el 1128, o sea, 11 con 28. El segundo sorteo del Play 4, estos son los 4 números, el 1771, o sea, 1771. Y pasamos a Castruí, que por algún motivo es el más esperado por todos, así que el Castruí también son 3 números distribuidos también en 2 diferentes sorteos, uno primero, otro después. Primer sorteo del Castruí, los 3 numeritos fueron el 788, o sea, 788, y para el segundo sorteo, estos fueron los 3 números, el 240, o lo que es igual, 240. Así que bueno, si usted enganchó algo ahí, qué bueno, me alegro mucho. Mientras tanto, vamos a decir por acá que tenemos correo electrónico, muy sencillo, tempranito de mañana, @gmail.com, tempranito y de mañana, @gmail.com. También tenemos dirección para que usted nos envíe una carta acá a nuestra dirección. Es muy sencillo, nos puede escribir acá Radio Martí, programa Tempranito y de mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y desde luego, tenemos el Twitter, sí señor, Twitter, nuestra cuenta de Twitter es @martitempranito, claro, te esperamos por acá. En cuanto a la hora, tenemos en nuestros relojes las 8:25 de la mañana. Irene...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de transmisión de esta cita de jueves con tu revista Tempranito y de mañana. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Sí, señor. Así que pasamos con más informaciones. Adelante, Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor registra un aumento de los actos de represión por motivos políticos en Cuba durante el mes de mayo. Un grupo de cubanos asiste regularmente a un curso de periodismo en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. El exgobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, se suma a los candidatos presidenciales de Estados Unidos por el Partido Demócrata y revelan documentos originales con las declaraciones de un alto exfuncionario de la FIFA que admitió haber recibido sobornos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Aumenta el número de actos de represión por motivos políticos en Cuba. Así lo indica un informe de un grupo defensor de los derechos humanos en la isla. Nuestro colega Amado Gil conversó con el autor de este documento.
Mayo ha sido el mes con mayor cantidad de actos de represión política registrados en Cuba en lo que va de año. 641 casos de detenciones temporales o procesos judiciales contra pacíficos opositores. Así lo indica el más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Esta cifra referida a detenciones por motivos políticos, detenciones arbitrarias, para no hablar de la represión contra toda la sociedad que sigue plena marcha en todo, a lo largo del país, es indicativa de que el gobierno para nada piensa en hacer reformas en el sistema de leyes, de manera que el gobierno pues sigue persistiendo en su posición de inmovilismo y de no responder positivamente a las exhortaciones internacionales.
Los 641 casos de represión política contra activistas de la sociedad civil en Cuba durante el mes de mayo casi duplica la cifra del mes de abril, pero es similar a la de marzo, que fue de 610.
Sí, es incluso algo muy negativo para el propio gobierno, porque podría aprovechar esta situación internacional favorable, digamos, según la cual pues la comunidad internacional se está abriendo hacia el gobierno de Cuba, pero el gobierno de Cuba no se abre a la comunidad internacional, sobre todo en cuanto a aceptar los estándares internacionales en materia de los derechos de las personas.
El informe de la comisión da a conocer también los resultados del juicio contra el oficial de la seguridad del Estado que asesinó en Matanzas, de un disparo por la espalda, a Yurinieski Martínez, de 30 años, y dejó su cuerpo abandonado. El agente fue condenado a 13 años de privación de libertad.
Desde nuestro punto de vista fue justicia con J minúscula. Es decir, que prácticamente le han condenado al mínimo y no han tomado en cuenta las agravantes presentes en el caso, como fue dejar el cuerpo abandonado como si fuera un perro.
Sánchez Santa Cruz criticó que el gobierno no ha publicado la sanción contra el oficial porque, según dijo, no se quiere desalentar a otros policías en sus actividades represivas. Amado Gil, Martí Noticias.
A pesar de los riesgos, un pequeño grupo de cubanos acude semanalmente a la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana para aprender periodismo, dice una crónica de la agencia Prensa Asociada.
Unos 30 cubanos se toman gratuitos dirigidos por profesores desde Estados Unidos mediante un enlace de video, cómo crear una noticia, escribir un titular y verificar fuentes.
Aunque los cursos se enfocan en las bases del periodismo y están al margen de la política, el gobierno cubano los ve como un esfuerzo por socavarlo.
El Departamento de Estado no discute en detalle el programa debido a lo sensible de las conversaciones para establecer las relaciones diplomáticas con Cuba.
Sin embargo, resalta sus esfuerzos por promover la libertad de expresión en el mundo a través de encuentros bilaterales y de programas de diplomacia.
En una declaración a Prensa Asociada, el Departamento de Estado explicó que esto incluye su apoyo a periodistas independientes, sobre todo en países donde no hay libertad de prensa.
Naciones Unidas criticó las condiciones de detención en que se encuentra el político opositor venezolano Daniel Ceballos. Carmen María Rodríguez nos informa.
En rueda de prensa en Naciones Unidas en Ginebra, el vocero Rupert Colville del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que como Daniel Ceballos, exalcalde del estado Táchira en Venezuela, así como tres otros detenidos se hallan en huelga de hambre, las autoridades venezolanas le deben de dar atención médica con médicos elegidos por los detenidos. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
Regarding Venezuela, the Commissioner's office also added, said that it is concerned about the conditions of detention.
En relación a Venezuela, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se haya preocupado por las condiciones de detención y por la salud en deterioro de Daniel Ceballos, el exalcalde del estado Táchira en Venezuela. El señor Ceballos ha estado detenido desde marzo del 2014 en relación a su papel en protestas antigubernamentales del año pasado. Por otra parte, Naciones Unidas refleja que un día luego del inicio de la huelga de hambre por parte de Ceballos, este fue transferido a una cárcel de población general fuera de Caracas, sin el conocimiento ni de su familia como de su abogado y fuera de la jurisdicción donde fue juzgado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
El nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acudirá como invitado especial a la segunda cumbre de la CELAC, Unión Europea, que se celebrará del 10 y el 11 de junio en Bruselas, Bélgica.
Esta será la primera cumbre como líder de la OEA a la que asiste Almagro. Uno de los retos de la OEA es recuperar la confianza y colaboración entre los distintos organismos del continente.
Lo que será la declaración de Bruselas, se espera que incorpore las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de la FARC para lograr la paz y el restablecimiento de relaciones emprendido por Cuba y Estados Unidos.
Más de América Latina, las autoridades colombianas capturaron el miércoles a 41 integrantes de la estructura narcoparamilitar más importante del país.
Los arrestos del clan Usuga tuvieron lugar en 7 poblaciones colombianas, incluido el departamento de Antioquia, donde cayó preso Edgar Durango, alias El Mono, encargado de dirigir y coordinar la salida de cocaína desde Nariño, Cauca, Chocó y el Valle del Cauca.
Según comunicado de la policía, esta redada esclarece unos 21 homicidios cometidos en la zona en los últimos 3 años.
Las autoridades colombianas han movilizado a más de 1,000 hombres para ver si logran la captura de Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, el líder narco paramilitar de esa banda, y también ofrecen una recompensa de $2 millones.
Elevado gasto fiscal podría comprometer el futuro económico de Chile. Miguel Cabrera con la información.
En 15 meses de gestión, el gobierno de Michelle Bachelet ha gastado mucho más de lo que ingresa e incluso está comprometiendo los recursos más allá de 2018. dijo Jorge Valente, director de la consultora financiera Econsul. En un artículo reciente, el economista recordó que el gasto fiscal creció hasta 12% en la actual gestión y añadió que a pesar de la reforma tributaria, para poder pagar otros planes como el de educación, el gobierno debe endeudarse en 7.500 millones de dólares. Entre los peligros del déficit fiscal, Valente señaló.
Por eso son preocupantes, porque llega algún minuto en que los países, si ya llevan muchos años con déficit elevado, copan su capacidad de endeudamiento. Y en el fondo lo que estás haciendo, estás hipotecando el futuro del país cuando estás teniendo déficit alto o déficit permanente.
Chile se ha mantenido por 30 años con una política fiscal responsable que el mundo entero reconoce, dijo Valente, y ello permite acudir a los mercados de capitales y pedir préstamos a tasas de interés más bajas. Si bien el nuevo ministro de Hacienda alertó sobre el problema, Valente cuestionó las medidas propuestas para aumentar la inversión nacional privada, el gran problema que afecta al crecimiento económico en el país austral. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y el gobernador de Rhode Island, Lincoln Chafee, anunció este miércoles ante un grupo de reporteros en la ciudad de Washington su entrada a la contienda presidencial de Estados Unidos por el Partido Demócrata.
Chafee, quien se presentó como un candidato antibélico que se opuso a la invasión de Irak en el 2003, ahora promete no descartar entablar negociaciones con el grupo extremista de Estado Islámico que controla gran parte de Siria e Irak.
El candidato dijo además que Estados Unidos debe tener una mente abierta hacia el tráfico de drogas, terminar con todas las guerras y abolir la pena de muerte.
Chafee propone además aceptar el regreso al país del excontratista de inteligencia Edward Snowden, sin ser castigado por filtrar archivos secretos y reparar las relaciones con Venezuela.
Exactamente a las 8:40 minutos y una comisión del Congreso aprueba una resolución pendiente o pidiendo a Irán la liberación de 3 estadounidenses detenidos en esa nación, informa Gioconda Tapia.
Las familias de 4 estadounidenses detenidos o desaparecidos en Irán apelaron a las autoridades en Washington y Teherán para lograr el regreso de sus familiares a Estados Unidos mientras se aproxima otro plazo en las negociaciones nucleares entre las dos naciones. Durante una audiencia en el Congreso realizada el martes, el hijo de Robert Levinson, un ex agente federal estadounidense que estaba trabajando en Irán cuando fue secuestrado en 2007, pidió cualquier tipo de información sobre su padre y que su paradero se desconoce. Después de 2 horas de testimonio, la comisión aprobó una resolución pidiendo la liberación de 3 estadounidenses confirmados bajo custodia iraní. El representante republicano de California, Ed Royce, también pidió a Irán que honre los compromisos hechos en la mesa de negociaciones. Royce enfatizó: si no podemos contar con que altos funcionarios iraníes asistan a estos estadounidenses encarcelados injustamente, podemos contar con que honren los compromisos que hacen en la mesa de negociaciones, se preguntó. También testificaron ante el Congreso estadounidense Ali Rezaian, hermano del periodista del Washington Post Jason Rezaian, y Sara Hekmati, cuyo hermano Amir ha estado detenido desde 2011 cuando visitaba a sus familiares en Irán. Les informó Gioconda Tapia.
El FBI publicó los documentos originales con las declaraciones de un alto exoficial o funcionarios de la FIFA, que además admite su culpabilidad en los casos de corrupción y soborno.
Se trata de Chuck Blazer, quien dijo haber aceptado dinero a cambio de favorecer las sedes de las Copas Mundiales de Francia en el 98 y Sudáfrica en el 2010.
En el 2013, Blazer se declaró culpable y fue condenado por fraude organizado, fraude bancario, lavado de dinero y evasión de impuestos. Chuck Blazer fue secretario general de la CONCACAF desde 1990 hasta el 2011.
Según el periódico New York Times, hay al menos otros 12 testigos en el caso de la FIFA, Diane y Darlene Warner, los hijos de Jack Warner, el expresidente de CONCACAF.
En Ucrania, una batalla importante se registró en un suburbio de un enclave separatista en la convulsa región oriental, con un saldo de más de una decena de muertos. El gobierno y los separatistas prorrusos se culparon entre sí por la nueva violencia.
Según funcionarios ucranianos, el combate comenzó cerca de Donetsk cuando unos 1,000 rebeldes prorrusos, apoyados por artillería y tanques, lanzaron un ataque al amanecer en el oeste de la ciudad. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk acusó a Rusia de incitar la nueva ola de violencia.
Naciones Unidas reitera su llamado para que cese el conflicto armado en Yemen. Carmen María Rodríguez nos informa.
Mohamed al-Houthi, quien dirige el Consejo Revolucionario de los Rebeldes Houthis, dijo que el grupo chiita estaba listo para viajar a Ginebra para conversaciones bajo mediación de Naciones Unidas con el propósito de poner fin a la guerra civil en Yemen. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Continuaremos nuestro llamado para una renovada pausa humanitaria que haga cesar las hostilidades. Continuaremos nuestro mensaje, sea públicamente o a través de otros canales. Como he dicho con anterioridad, cada día que se demora el inicio del diálogo para acercar posiciones es un día más de sufrimiento para el pueblo yemení. Los Houthis acusan a Arabia Saudita y a su coalición de continuar la campaña de bombardeos aéreos, impidiéndole así las negociaciones de paz. Riyad y el occidente acusan a los Houthis de recibir apoyo militar chiita de Irán, provocando así una guerra por poder entre Irán y Arabia Saudita por medio respectivamente de los chiitas en el norte que avanzan por todo Yemen y los sunitas en el sur. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, 8:44 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de jueves con tu revista Tempranito. De mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, desde luego a cargo del decano Jerry del Castillo, por la que atendremos a Joé Michel, quien nos va a dar un avance de qué tendrá las muchachitas en combo propio. Espacio comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Notas de Lucy, cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los caballeros por primera vez en su historia. Mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los guerreros de 1975. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA. Un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí, vía satélite.
Este.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, permanece una hondonada que se extiende desde la región occidental de Cuba hacia las aguas del noroeste del Caribe, llegando hasta las costas de Honduras. En el seno de esta hondonada se ha estado desarrollando un incipiente centro de bajas presiones, acompañado de nubladas y lluvias al sur de Pinar del Río, que cubre todo el archipiélago cubano y las vecindades de Jamaica, con tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la casi totalidad de las provincias, con lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en la región central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral sur, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, yo sentí ayer muy contento hoy por la mañana y dije, bueno, está el cumpleaños Ernesto, eso lo alegra. Pero no es eso solamente, es que los Yankees ganaron anoche.
Sí, señora, el regreso de Masahiro Tanaka.
Sí, Tanaka
después de seis semanas en la lista de los lesionados, Carl, fue un éxito total.
Sí, señor.
Tanaka tiró siete innings en los que solamente permitió una carrera y tres hits y ponchó a nueve. Los Yankees le ganaron a Seattle y barrieron su serie allá. Tres carreras por una, Garrett Jones y Mark Teixeira dispararon jonrones para los Yankees. Las Medias Rotas de Boston y los Twins de Minnesota estuvieron en un doble juego y dividieron honores. Boston ganó el primer juego 6-3. Dustin Pedroia batió cuatro hits. El pitcher Eduardo Rodríguez brilló en la lomita en los siete innings que lanzó. En el segundo partido, Minnesota superó al Boston 2-0. Trevor May y dos relevistas combinaron para permitir solamente dos hits y dejaron a las Medias Rojas sin carrera. Oakland le ganó a los Tigres del Detroit 6-1. Sonny Gray logró su séptima victoria de la temporada tirando 8 innings de con. Gray tiene el mejor promedio de efectividad en las grandes ligas, 1.65. Los Tigres han perdido 6 juegos al hilo. Chicago le ganó a los Texas Rangers 9-2. José Abreu y Tyler Flowers dispararon jonrones. Abreu terminó con 3 carreras impulsadas. Chris Sale permitió solamente 3 hits en 7 innings que lanzó y ponchó a 13 en esas 7 entradas. Houston le ganó al Baltimore 3-1. Lance McCullers tiró el juego completo en solamente su cuarta apertura en las grandes ligas. McCullers ponchó a 11 y permitió solamente 4 hits y no regaló base por bola. Chris Carter disparó 2 jonrones y George Springer también se fue del parque. Kansas City le ganó al Cleveland 4-2. Alcides Escobar batió 2 hits y remolcó 2 carreras. Y los Tampa Bay Rays superaron a los Angelinos de Los Ángeles en 10 entradas. 6-5. Kevin Kiermaier disparó un jonrón en el décimo para decidir el partido. Steven Sosa y Joey Butler también conectaron larga distancia. Me voy con mi música a otra parte. Voy a calentar el brazo.
Métele.
Bye.
Los males te necesitan. Exactamente 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con las muchachitas de siempre, con temas de mucho interés. Y como de costumbre acá en el estudio con nosotros, Michelle, el esperado avance para hoy jueves. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista que se suponía que tuviéramos la semana pasada con la escritora Anjanet Delgado. Su más reciente novela es La Clarividente de la Calle 8. La semana pasada la pobre tuvo un accidente de carro, pero está bien, ya
se está recuperando, y por eso no pudimos tener la entrevista, la vamos a tener hoy. Exilda nos quiere hablar de la tecnología para los padres, y Vicky quiere cumplir la petición de un oyente que estaba pidiendo un tema sobre los beneficios de la calabaza. Y la calabaza es muy sana, tiene mucha vitamina A, tiene fibra.
Dice que engorda las pantorrillas también.
Que engorda las pantorrillas.
Muchachas. Eso lo digo yo desde chiquito, y decir, cuando vieron una muchacha con las piernas gruesas, pantorrillas hermosas, ajá, bonitas, ajá, le decían, usted comió mucha calabaza en sus buenos tiempos de juveniles, ¿no?
Ok.
Se hablaba de eso, la calabaza contra las pantorrillas.
No creo que eso va a estar en la lista, porque no creo que haya ningún alimento que engorde solamente una parte del cuerpo, pero bueno.
Es verdad que usted tiene toda la razón.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Me llamó la atención de la clarividente de la calle 8. Tira las cartas, los caracoles, hay un vaso de agua, ¿cómo es la cosa?
No sé, eso nos vamos a enterar.
¿Existe esa con nombre y dirección, con teléfono?
No. Yo me imagino que hay muchas clarividentes en la calle 8, pero sí, esta es de ficción.
Quizás en Flagler también.
Pues en muchos lugares, me imagino.
Sí, pues allá pululan. En las botánicas.
Sí, no sabría decir.
No, bueno, yo te puedo dar algunos datos ahí al respecto.
Bueno, si alguna vez los necesito,
sí,
te preguntaré.
Me pregunta, sí.
Bueno, te deseo un buen día a ti y a los oyentes.
Gracias, Michelle,
chao.
Seguro.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí este jueves con tu revista Tempranito y de Mañana. Así que, bueno, nos estamos preparando ya para mañana viernes, ya el último día de la semana. Mañana viernes, si Dios quiere, estaremos llegando a tu casa a las 5 de la mañana. Así que, no sé, bueno, pero pon tu despertador en tu mesita de noche, de día, como usted la quiera llamar, para que haga bastante bulla a las 5 de la mañana. Y nos sintonices, nos acompañes en la otra edición de mañana, con esta tu revista Tempranito de Mañana, con el tiempo, los deportes, sobre todo las noticias, y un poco también, claro, de la buena música amenizando la mañana. Acompañándote con ese buchito de café, como lo decimos, ojalá que fuera así todos los días. Te esperamos la cita de mañana. Y hasta aquí tu programa Tempranito de Mañana de este jueves. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Waldo Serrano, jefa de turno Elena Rodríguez, control del sonido Teo de Girón. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, como de costumbre, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba.